¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Son las 4 de la tarde con 53 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Es un gusto compartir con ustedes nuevamente en este inicio de semana. Hoy es 6 de febrero del año 2023. Como siempre, tenemos un programa cargado de información. Hoy, con la particularidad de que es un programa marcado por el fútbol, por lo que sucede en el terreno de juego, pero también por otros elementos fuera de cancha que lamentablemente no fueron parte de lo que debió ser la jornada 5 del torneo clausura de la Liga Nacional. Les saludo a José Armando Rodríguez en compañía de Andrea Llanes, la primera dama de Una Hora con la H. Andrea, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, nos acompañan en esta edición de Una Hora con la H. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y sí, lamentablemente el día de hoy tenemos que comenzar el programa hablando de cosas malas en el fútbol hondureño, pero sobre todo, José, de la tragedia que ha sucedido en las últimas horas en Turquía y en Siria debido al terremoto que ha afectado a muchas personas, ha dejado muchas personas fallecidas. Así que desde aquí, desde Una Hora con la H, enviamos nuestras más sentidas condolencias a todos los que han fallecido, a sus familias y a todos los que están heridos, a todos los que están afectados, y les pedimos a ustedes que si lo pueden hacer, pueden realizar donaciones a la Cruz Roja, a diferentes organizaciones que se están dedicando a brindar ayuda a todos los hermanos en Turquía y en Siria que están pasando por un mal momento debido a el terremoto que hubo el día de ayer para nosotros y para ellos comenzando estos días. Así que desde aquí de Una Hora con la H mandamos todo lo mejor a las personas que están en Siria y en Turquía, y también a la familia del deporte que se ha habido afectado, futbolistas, boxeadores, voleibolistas, diferentes ramas del deporte. Todos estos deportistas se han visto afectados debido a esta gran tragedia, así que desde aquí enviamos nuestros mejores deseos para que los que se puedan recuperar lo hagan, y para el consuelo de los que han perdido a su familia.
Así es, una situación lamentable. Ayer, desde que mirábamos los primeros titulares, sabíamos que, pues lamentablemente, iba a ser una noticia que le iba a dar la vuelta al mundo. Así que, esperando una pronta recuperación para ambos países, que puedan recobrar todo lo perdido, materialmente hablando, claro, porque las vidas no van a volver, pero que tengan una resignación, ese es nuestro deseo. Se disputó, Andrea, este fin de semana, ya hablando de nuestro fútbol hondureño, la jornada número 5, pero en la previa de la jornada y antes de que empecemos a hablar de cada uno de los partidos, hay que decir que hubo un muy mal sabor de boca en la previa de esta jornada número 5, porque en la jornada de mitad de semana hubo violencia después del partido entre Real España y Maratón. Una aficionada de Real España lamentablemente perdió la vida a los 14 años producto de estos enfrentamientos, y la familia del fútbol hondureño estuvo muy afectada por lo sucedido, obviamente, a esta muchacha, pero también por la pobre, poca o nula reacción que tuvo la Liga Nacional, que tuvo la dirigencia de FENAFUT para con esta familia, que viene siendo parte de la gran familia del fútbol hondureño, que sufrió a causa del fútbol y la violencia, y sin embargo la jornada número 5 se realizó sin mayores novedades y sin ni siquiera el mínimo detalle de un minuto de silencio.
Sí, completamente de acuerdo, José. Después de la tragedia que se vivió en el Estadio Olímpico Metropolitano, ni la liga ni tan siquiera los equipos lo hicieron. Los aficionados fueron los que se estuvieron manifestando a través de las redes sociales. Nada oficial por parte de los equipos y por parte de la Liga Nacional. Algo muy penoso, con algo tan serio que la liga no lo haya ni pensado. Es más, sí se sabemos que sí se brindaron castigos, José, porque se brindó castigo. Maratón jugó el fin de semana sin afición porque era el club local en el clásico, entonces el equipo le cae el castigo. Jugó sin afición, pero aún así, a pesar de la sanción que recibió el Maratón, la liga no se pronunció en cuanto al fallecimiento de esta muchacha de 14 años. vimos a su padre, vimos, conocimos la historia, una tragedia completa, y es lamentable que en el fútbol hondureño no se tomen en serio estas cosas. Yo he escuchado muchos comentarios acerca de los aficionados, acerca de los directivos, acerca de los medios, pero José, me parece que ya el fútbol hondureño ha llegado a un punto de no retorno desde aquel momento en el que en aquella final se jugó la final con cadáveres al lado. O sea, después de eso no puedes caer más bajo. Cada cosa que pasa con la Liga Nacional no me sorprende, y esto no me sorprende, no me deja de sorprender. Se da la muerte lamentable de un directivo minutos antes de que comience un partido, y sale el comunicado de la Liga Nacional, de la cuenta de la Liga Nacional en sus redes sociales, y el minuto de silencio. Lo de la muchacha pasó el día de que se jugó el clásico, pasó jueves, viernes, sábado, y fue un jugador de la institución de Real España el que realizó un homenaje para la niña que falleció en manos de su padre. Y viene el equipo, José, y coloca una foto de lo que hizo Ramiro Roca y cierra los comentarios, porque ya sabes que todo el mundo estaba reclamando en ese momento.
En Twitter nada más, en Facebook sí estaban habilitados los comentarios.
Entonces, sí, me parece penoso de parte del Real España, también de parte de la Liga Nacional, porque si se da una muerte, sacan un comunicado en minutos, pero esto tuvieron tanto para al menos hacer una nota de duelo, al menos hacerle llegar algo a la familia, absolutamente nada.
La jornada no debió jugarse. Sí. O sea, sinceramente, la jornada no debió jugarse, porque además estás temprano en el torneo, hay tiempo para reponerla, es una excusa válida. Después vamos a ver que a los equipos le convocan X cantidad de jugadores a la selección nacional y ahí sí se posterga un partido. Yo creo que esta situación no tenés que legislar, o sea, no tenés que ir al Congreso de la FENAFUT o de la Liga Nacional para proponer que cada vez que exista una persona, que fallezca una persona en el marco de un espectáculo de la Liga Nacional, entonces tengas que suspender un partido. Yo creo que esto es más sentido común. ¿No te parece a vos que son sentido común? A mí me da la impresión de que en este momento faltó ese sentido humano que debe haber de un dirigente para con una persona que hizo el esfuerzo por ir a un partido de la Liga Nacional que termina siendo su propuesta comercial para el aficionado, porque piden apoyo constantemente, ¿no? ¿No te parece que cuántas veces escuchamos en un torneo de liga apoya a tu equipo favorito? Te piden el apoyo, pero no te garantizan que vas a estar bien dentro de un espectáculo deportivo. Y eso tiene que ser lamentable. Y no puede ser que siempre el dirigente pida al aficionado, el aficionado haga el esfuerzo, y cuando es a la inversa, cuando los aficionados, los medios de comunicación le piden a la dirigencia de la Liga Nacional y de los equipos de tener una jornada para tener un minuto de reflexión, no puedan escuchar un llamado tan sencillo.
Sí, es completamente penoso, como te decía, es completamente penoso de los directivos del equipo, de los directivos de la liga, especialmente cuando vemos otras cosas que pasan y actúan con más rapidez. Me parece que la liga, inclusive antes de este partido, la liga estuvo anunciando que se iban a tener no sé cuántos números de policías, que se iban a tener acá, y siempre pasan incidentes de esta manera, de esta forma. Imagínate en el caso de Keira, que lo que pasó es que ella y su padre se estaban retirando del estadio por el relajo que hubo en las gradas, en todos los que ya vimos, lo vimos por la televisión y los que estaban ahí. Ellos se iban retirando para irse para su casa y afuera siguió el encontronazo entre las barras. Y señores, eso no se soluciona con decir no entra la barra, no entra acá, no entra allá nadie con la camisa del equipo contrario. Eso, se necesitan otras medidas para parar esta delincuencia común con las barras de los equipos. Pasa con la barra del Maratón, pasa con la barra de Real España, con la barra del Olimpia, con la barra de Motagua, con las cuatro barras más grandes en Honduras, que no todos son antisociales, no todos son delincuentes, eso lo sabemos, pero los directivos tienen que tomar medidas como se han tomado en otros países. Lo lograron en Inglaterra, lo lograron en España. Los ultras no entran a los estadios, hay formas. Ahora en la Liga Nacional ya llegó la tecnología de vender boletos digitales como se venden ahora en Tengo. Entonces ahora los directivos de los equipos de la Liga Nacional deben invertir para que cuando entres al estadio pongas tu huella digital y todos los de la barra tienen que estar inscritos y todos los de la barra tienen que estar identificados para evitar que los delincuentes entren a los estadios. Esa es una solución que no requiere gran inversión económica, que se puede hacer, que se ha hecho en otros países, como por ejemplo Costa Rica, y ha funcionado. Honduras no se puede quedar atrás. Honduras se ha quedado atrás futbolísticamente, con las canchas, con todo, pero con la seguridad de los aficionados es donde más falla el fútbol hondureño, porque yo ya estoy cansada de ver muertes. Como te digo, se jugó una final con cadáveres al lado, no se puede caer más bajo que eso, pensé yo, pero cada torneo pasa una cosa como esta y el fútbol hondureño cae aún más bajo. Y es responsabilidad de los directivos controlar este asunto.
Yo creo que todas esas propuestas tienen que haber llegado en algún momento a la mesa de algún dirigente. Tienen que haber llegado. Y esa persona que ha intentado implementarlo tiene que salir a la luz a decir, a ver, yo entiendo lo que ustedes me piden y me lo han dicho, pero no se realiza por esta y esta razón. Porque, seamos sinceros, el tema de las barras y el comportamiento individual de cada uno de sus miembros, es imposible que lo cambie la Liga Nacional. Pero la Liga Nacional debe tener un protocolo, así como existe en cualquier parte del mundo, porque vos vas a un partido de la NBA, por ejemplo, y no sabes con quién te vas a encontrar. El tema es que las personas que quieran hacer algo indebido, por ejemplo, ingresar a la cancha, ingresar a la duela, saben que está prohibido y saben cuáles son las consecuencias si lo hacen. Ese protocolo no cambia el comportamiento, la personalidad, los problemas, los traumas de cada una de las personas que entran al establecimiento a donde hay un espectáculo de la NBA. Son los protocolos los que protegen a los protagonistas y también protegen al resto de los aficionados de este tipo de situaciones. Entonces, que me digan a mí que es un problema de país, porque no hay educación, porque claro que sí es parte de la ecuación, pero el principal problema es no tener un protocolo que todos sepan al pie de la letra para evitar este tipo de situaciones. Yo quiero cerrar este tema con la esperanza de que en algún momento esto pueda cambiar. Así como vemos que ahora hay mejoras en las canchas, como vemos que está llegando el VAR a las cercanías de Centroamérica, imagino yo que tomará no más de 10 años que llegue a Honduras también, especialmente porque ahora cada vez se pide más, y ya vamos a hablar de eso en el desarrollo de la jornada. También alguien tendrá que invertir algunos centavitos de esos que le sobren por cuidar a la gente que mantiene el fútbol hondureño, porque el directivo quiere constantemente que se le rinda pleitesía por pagarle a sus empleados, que son los jugadores. Pero también tienen la responsabilidad de tratar bien a sus clientes.
Exactamente.
El directivo le paga a los jugadores para tener un espectáculo y que sus clientes, que son la gente, vayan al estadio a verlo o lo miren por televisión.
Y sobre todo, no solo tirarle la responsabilidad a la Policía Nacional. Ellos tienen que tomar medidas. Los equipos son los que rentan el estadio, son los dueños del espectáculo. Entonces ellos tienen que hacer inversiones para garantizar que el trabajo de la policía sea mejor. Entonces son un montón de factores que supuestamente los directivos en Honduras han invertido dinero, se han preparado, pero para mí no se preparan, porque solo dicen una cantidad de policías. Vos puedes tener 1,000 policías en un clásico y si no están capacitados, si no está capacitado la policía, la seguridad del estadio, etcétera, etcétera, va a pasar lo que pasa en estos casos, o va a pasar como pasó en el clásico pasado entre los equipos de San Pedro Sula, donde tiraron gas lacrimógeno al público, porque no tenés capacitación para eso. Entonces, esto es un problema que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo en la Liga Nacional, pero sobre todo recae en los directivos, en los dueños de los equipos de la Liga Nacional, en los que invierten en el fútbol, de querer tomar ese paso, de tomar medidas reales reales. Así como tomaron medidas para que se pudieran vender los boletos de forma electrónica, tomar medidas para controlar a la gente que va a los estadios. Si vos vas y compras un boleto en todos lados del mundo, queda tu nombre, queda tu registro, queda tu dirección, todas esas cosas. Entonces, vos tenés que crear, los equipos tienen que crear un récord de quiénes son esas personas que están en su barra, y los que son delincuentes no pueden entrar al estadio. Eso es lo que necesita el fútbol hondureño, eso es lo que ha pasado en Inglaterra, en España, en los mismos países de América Latina como Costa Rica, donde se dieron incidentes como estos en el pasado y los directivos tomaron acción, y ahora están viendo a las familias y las personas volver otra vez a los estadios en Costa Rica de la forma en como se hacía antes, después de que se tomaron esas medidas de seguridad para salvaguardar la vida de todos los aficionados, de los jugadores y todo, porque no sé, hablamos de lo que pasó con la niña de 14 años, pero hablemos lo que pudo pasar con los jugadores, con los antisociales metiéndose a la cancha, con los técnicos, cómo saltaron ahí, empezaron a destruir todo, a tirarse piedras. O sea, es increíble, increíble la seguridad y la vulnerabilidad de los jugadores y de todas las personas que están en la cancha.
Sí, realmente que fue un escenario lamentable que lamentablemente es cada vez más habitual, pero esperemos que este programa, este segmento del programa, que fácilmente lo podemos aplicar a muchos otros hechos durante los últimos 2 años solamente, no lo tengamos que volver a repetir en el futuro cercano del fútbol hondureño. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Al regreso de la pausa ya nos concentramos en lo que sucedió en el terreno de juego, cómo quedaron los partidos, hubo clásico, hubo muchas cosas para contarles. Así que quédense con nosotros, ya volvemos. Esto es Una Hora con la H. Cuando son las 5 de la tarde con 9 minutos en vivo desde la costa este de los Estados Unidos, ya volvemos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Una Hora con la H.
El mejor programa con mayor información. La hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas. Una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. ¡Te esperamos!
Estamos de regreso completamente en vivo en Una Hora con la H, 5 de la tarde con 11 minutos. Es momento de entrar en detalles correspondientes a la jornada número 5 del torneo clausura que se disputó durante el fin de semana. Y bueno, iniciamos con fuegos artificiales, porque el clásico Olimpia Motagua dejó mucha tela que cortar. El ganador fue Olimpia con un marcador de 3-1. Anotaron para Olimpia Jerry Benson, Jorge Benguche y Araujo, el brasilero. Por Motagua anotó Campana. Es importante mencionar, Andrea, que Motagua se fue arriba en el marcador con un gol de Campana. Un gol muy curioso porque creo que no se va a repetir este torneo para Motagua, porque Motagua gana 4 o 5 veces consecutivas una pelota dentro del área. O sea, eso para que suceda en el mundo del fútbol es rarísimo. Porque por un lado no pudo despejar Olimpia, y por otro lado en 5 intentos, hasta en el 5º intento pudo Motagua hacer un remate al arco, ganando 5 veces dentro del área. Así que ese es un tema para disfrutarlo, los que nos gusta un poquito analizar los aspectos escondidos del fútbol. Pero bueno, más allá de eso, Motagua se va adelante en el marcador, y el momento clave del clásico, Andrea, llega en la jugada previa al 1-1.
Así es, José, porque hay una supuesta falta de Marcelo Pereira sobre García del Olimpia.
¿Supuesta? Que
marca el árbitro.
¿Supuesta falta?
Bueno, te estoy contando lo que pasó, ¿no?
Fue una falta. Decilo. Hubo una falta.
Ok, déjame corregir. Un supuesto penal.
Un supuesto penal.
¿Qué comete Marcelo Pereira sobre García? El momento se da, la polémica se da porque la falta es marcada por el árbitro, pero era una simple falta. Después de la falta, García se para y le pega, por decirlo así, a Marcelo Pereira, ¿no?
Lo provoca.
Marcelo Pereira le responde y le pega como su cachetadita a García.
No, vos estás queriendo justificar a Pereira desde la supuesta falta. O sea, le da un codazo, decilo que es un codazo.
Le da su cariñito y le sacan la segunda tarjeta a María. Y se va expulsado Marcelo Pereira, le sacan tarjeta a García, pero la polémica viene por la expulsión de Marcelo Pereira. José se ganó su segunda tarjeta a María, está bien sacada. Sí. Es más, podría haberte dicho que pudo haber amonestado a los dos con tarjeta roja de una sola vez y nadie hubiera reclamado, ¿no?
No, tampoco. No se agredieron como para tarjeta roja. Se agredieron como para tarjeta amarilla. O sea, vos no le puedes tocar la cara a nadie, digamos. Pero tampoco es que Marcelo Pereira le destrozó el tabique con un codazo. O sea, fue un
toque. Sí, pero cuando haces eso, supuestamente el toque... Ajá, exacto. Ese es el problema. Por ahí vienen los reclamos porque hay personas que dicen que no. Pero el reglamento dice que cuando hay contacto, José, en la cara, usualmente por lo menos una tarjeta amarilla se gana el jugador que lo hace, ¿no? Porque es prohibido tocarle la cara de cualquier forma a tu oponente. Entonces, la polémica se da porque Selvin Brown marcó la falta, marcó las amarillas, pero lo llama la línea, que en este caso era Shirley Pereyó, nuestra árbitro mundialista para el Mundial de Mujeres, en nuestra línea mundialista, que ya ha estado en otros mundiales y ha estado en otras competencias de la FIFA, y lo llama Selvin Brown y le deja saber que la falta es un penal. Y aquí es donde se desata la polémica que llega hasta el día de hoy, cuando el presidente de Motagua, Pedro Atala, dice que van a...
Vitalicio, ¿no?
En Honduras pasan cosas.
Pero bueno.
Pedro también es presidente, igual que Mateo Gibrín de Real España, ¿no? Entonces,
por siempre presidente.
Entonces, José Pedro Atala declara que van a impugnar el partido debido a lo que él considera fue un error de Shirley Pereyó al decirle a Selvin Brown que marcara una falta penal. Y aquí es donde se desata la polémica durante el partido también, porque todos se quedaron extrañados, José, que Selvin Brown marcara la falta como un penal. Ahora, aquí es donde yo quiero escuchar tu opinión. ¿Para vos fue un penal? ¿Fue un penal sancionado correctamente por Selvin Brown?
No fue penal porque la pelota no estaba en juego. Esa es la clave. Cuando se da la agresión de Pereira a García... la pelota no está en juego, por lo tanto, si no está en juego, no se puede sancionar penal. O sea, vos le podés ir a mostrar por la pelea. Esto sería lo mismo como que la pelota está detenida, se pelean en el área contraria donde está el balón y el árbitro no va a ir a decir se pelearon en el otro área, penal. No puede ser así. Si la pelota no está en juego, no se puede cobrar penal. Y bueno, el árbitro cometió el error de cobrarlo.
Ahora, la pregunta acá es, ¿cobra la falta? ¿Hay VAR en Honduras? ¿Cómo es que se regresa? ¿Cuál es el penal que marca el árbitro?
No.
O sea, explícale bien a la
radio,
gente.
La transmisión de radio dijo que...
explícale bien a la gente porque
habló de
la
celulares.
Gente está confundida, exactamente.
Pero no fue el caso. En ningún momento el árbitro fue a ver un celular o nadie de la grada le gritó o el cuarto árbitro notificó que lo había visto. No. La decisión, y se ve claro en la transmisión de televisión, se ve claro que la decisión llega después de una conversación entre Shirley Pereyó y Brown, el árbitro central. Es un error. Pero, es un error que se pudo evitar si Marcelo Pereira mantiene la cordura. Si mantiene la cordura y no reacciona a una provocación, que esto es algo que para el futuro en la carrera de Marcelo Pereira es algo que tiene que corregir, mantener la sangre fría. Es bien difícil, pero tiene que tratar de mantener la sangre fría ante cualquier tipo de provocación, pues tratar de controlarse un poco. Pero
el penal, José, mal cobrado. Definitivamente mal cobrado. Abrazado los dos árbitros, tanto Chirley Pereyó, que el árbitro no había marcado falta penal, él marca el penal porque se lo dice la línea, la jueza arbitral.
Es un error de procedimiento.
De procedimiento, exactamente.
Ahí está el error. Porque la falta sí existe.
Existe.
Y hace bien en sancionarla, hace bien en amonestarlos ambos con amarilla. Lamentablemente para Motagua, Marcelo Pereira ya tenía amarilla.
Entonces, segunda
amarilla y sale expulsado.
Exactamente.
Entonces, después viene el error de procedimiento que termina marcando el 1-1. Y obviamente, Andrea, es un golpe muy duro para Motagua.
Claro, porque Motagua cierra el primer tiempo que venía ganando con el gol de Lucas Campana, que se estrena con su nuevo equipo. Se estrena con el Motagua, pero con este penal de Jerry Benson empatan el partido al último minuto del primer tiempo, porque después el árbitro no adicionó absolutamente nada, sino que después del penal terminó el partido, a pesar de todo el relajo y todos los minutos que se habían perdido, no dio tiempo agregado, ¿no? También es un error de parte del árbitro, me parece, bueno, porque si tomás lo que el ejemplo de la FIFA, del Mundial de Clubes y del Mundial, tenés que agregar lo que se pierde, ¿no? Absolutamente todo.
Yo creo que
todo.
Sí agregó algo.
No para lo del drama que se perdió, ¿no? Se perdieron por lo menos más de 6 minutos en ese drama.
No agregar nada, agregar algo, creo que hay una pequeña diferencia. Mínima, pero hay una diferencia. El tema es que complica Motagua desde ese momento porque ya queda empatado el partido, queda con un hombre menos, Olimpia agarra confianza en el medio tiempo y... Ya en la segunda parte, recordemos que Motagua también estrenaba técnico por Kenin Romedina, y esto es algo que no lo habíamos mencionado. Después de que despidieran a la Tota, Kenin Romedina toma el control, tiene poco tiempo de entrenamiento. Digamos que esa jugada del penal fue la que termina dándole otro rumbo al partido. Y en el segundo tiempo, Motagua recibe 2 goles más, que también hay que decirlo, Andrea, viene de errores de Motagua, no tanto una virtud de Olimpia, sino que son errores de Motagua, porque el segundo, el gol de Benguché, es una mala salida de Motagua, regala la pelota en la salida, y el tercer gol es un 2-1 que gana Benguché por la derecha cuando lo marcan Diego Rodríguez, que fue un jugador de selección el proceso pasado, y Wesley Decas, que también tiene bastantes partidos, y a los 2 se lo lleva, termina cruzando la pelota al segundo palo y libre de marca aparece Araujo. O sea, Motagua, si va a perder un 2-1, está metiéndose en problemas, y en ese caso fue precisamente lo que sucedió. Así que digamos que para el aficionado motagüense que quiere ver el vaso medio lleno, yo le diría, si corrigen esos errores, Motagua puede darle vuelta a este campeonato, porque está en séptimo lugar ahora, pero de no ser por esos errores en el segundo tiempo, probablemente Motagua podría haber por lo menos mantenido el 1-1, ¿no?
Sí, es un error, es algo que le viene pasando a Motagua durante este campeonato y el campeonato pasado. O sea, no es algo nuevo para estos jugadores y para este Motagua, no lo iba a cambiar ni en Rod Medina en 3 días de entrenamiento, claro, que tuvo. Entonces, es normal que pase. Olimpia es el mejor equipo. Lo que pasa, lo que Motagua reclama es que Olimpia empata y se mete de nuevo al partido por un regalo arbitral, que no se puede negar. ¿Fue un error completamente? Sí. ¿Fue un regalo arbitral? Sí. ¿Fue un regalo arbitral el penal ante el Olimpia, que no debió haber sido penal? Pero Motagua tampoco supo reponerse y claro que... Su técnico, Nino Rondaina, no lo tomó de esa forma, pero su junta directiva sí lo ha tomado de esa forma, ¿me entendés? Entonces, decir que vas a impugnar el partido por ese error...
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no lo hace?
Es algo que pasa.
Porque Nimrod sabe, porque Nimrod ha jugado y ha estado dentro del terreno de juego. No es lo mismo poner plata desde afuera constantemente y creer que lo sabes todo, a estar en el terreno de juego, jugar profesionalmente, entrenar todos los días. Nimrod sabe que el próximo fin de semana puede haber un error similar que lo favorezca, y entonces no va a querer que el equipo rival venga a impugnar el resultado y entonces si entramos en ese lío, olvídate que se acabó el fútbol. Porque todos los partidos impugnados, vos te imaginás lo que podría ser Real Sociedad si hay un precedente de que Motagua impugna un resultado y gana el caso, gana la impugnación. Olvídate, olvídate que todos los resultados de aquí en adelante nunca los vamos a dar por hecho, porque siempre va a existir el problema. Entonces por eso Nimrod mejor se la juega con lo que sabe, más tranquilito, y acepta lo que ha sucedido en el clásico, porque no le queda de otra al aficionado de Motagua, y esa es la realidad. Pasemos al partido Vida Real Sociedad. Este partido tiene el elemento descenso, ¿no? Porque Real Sociedad venía de conseguir un resultado a mitad de semana y podía salir de la última posición consiguiendo un triunfo, sin embargo, combinado con una derrota de Honduras Progreso, por supuesto. Sin embargo, no sucedió y el Vida termina ganando 2-1. Villafranca y Juan Ramón Mejía, que sigue goleando, Juan Ramón Mejía, anotaron para el Vida y Diego Reyes para el Real Sociedad. Tengo dos temas para que comentemos sobre este partido. La primera es, estos son los partidos que el Vida tiene que ganar, André. Estos son los partidos que el Vida tiene que ganar y lo ganó, así que es un muy buen resultado. No le pidas al Vida que le gane a Real España, Motagua, Olimpia. Puede suceder, pero no es parte de la exigencia. Ahora, Real Sociedad, Honduras Progreso, UPN, todos esos rivales, el Vida tiene la obligación de competir y esta vez saque el resultado en Olanchito.
Así es, o sea, se lleva con los 3 puntos, complica a Real Sociedad y el Vida va sumando, como si vos en los partidos que es necesario para ellos, en los partidos que son accesibles, que lo pueden llevar hasta meterse a la liguilla, y el Vida ha aprovechado. Creo que lo que cabe destacar acá es, como decís vos, Juan Ramón Mejía, también la actuación de Villafranca, este exjugador de Motagua, que con sus tiempos que ha estado con el Vida siempre ha podido rendir a través de goles. Por parte de Real Sociedad, creo que Diego Reyes ha sido el mejor jugador, o al menos hasta ahora el jugador más influyente, el que le está poniendo alma y corazón para poder hacer que este Real Sociedad pueda optar a la salvación, que a pesar de lo que he dicho yo aquí en este programa, lo tiene más cerca de lo que se pensaba, de lo que pensaba yo personalmente hasta este punto en el campeonato. Entonces no es algo descabellado, y creo que si Real Sociedad termina logrando la salvación será en gran parte por lo que ha hecho Diego Reyes ahora que llevamos estas 5 jornadas. José, ya casi vamos a la mitad del torneo y no ha terminado febrero, ¿no? Entonces, sí. Me cabe destacar eso. No consiguen estos puntos, pero el Vida sí los agarra, sí los aprovecha y sí sigue adelante. Real Sociedad también anotando. Es importante ver la diferencia de goles, porque si logra alcanzar en puntos a la Honduras Progreso, también será importante ver, porque se puede decidir el descenso por la diferencia de goles.
Sí, justamente el segundo punto que tenía para conversar en este partido es Diego Reyes. Porque cuando Diego Reyes sale del Olimpia, cualquiera pudo pensar, es un grave error salir del campeón al último lugar. Pero al final, independientemente de lo que pase con Real Sociedad, si Diego Reyes termina la temporada con 10 goles, estamos claros que el próximo torneo Diego Reyes no va a ser un jugador de segunda división y no se va a ir con Real Sociedad. Yo estoy claro.
Hay que recordar que está a préstamo.
Sí, está a préstamo. Yo estoy claro que hoy en día Diego Reyes está comprometidísimo con Real Sociedad y quiere salvarlo, porque sabemos que hay una historia también entre Diego Reyes y Real Sociedad. Entonces, creo que hay que felicitar a Diego Reyes porque supo entender cuál era su realidad dentro del Olimpia y además también supo encontrar el espacio perfecto para él en esta temporada. Creo que tiene ya una racha anotando en 3 partidos consecutivos. Así que ojalá que pueda seguir así, porque Diego Reyes sabemos que es un jugador talentoso, y más allá de que hoy esté en Real Sociedad y que quizás la gente lo pueda sacar del radar de la selección nacional, yo creo que tiene la experiencia suficiente. Si entra en una muy buena racha, te digo, yo lo considero para llevarlo a jugar a Canadá en el mes de marzo.
Así es, sigamos con los partidos, José. ¿Te parece que pasamos al siguiente, el resultado?
Sí, es el triunfo 4-1. 4-1 de Olancho frente a Lobos. Un resultado sorpresa, diría yo, porque
los Lobos venían invictos hasta este momento.
Tenían invicto y además estaban ahí arriba en las primeras posiciones. Anotaron para Olancho Eric Andino, que ojo, grata sorpresa. Eric Andino está volviendo en un buen nivel en este torneo. También Ausmendi anotó en un par de ocasiones, y vamos a hablar de él en breve porque ya tiene 4 goles en el torneo y es líder de goleo. Y Águila termina anotando al minuto 77 el último gol para el Olancho. Roches anotó el único, Jairo.
Otro de los jugadores constantes de esta Liga Nacional. Lo hablábamos de Diego Reyes. En este momento tenemos que hablar también de Jairo Roches, de Ausmendi, que son dos jugadores que vienen anotando en las jornadas a lo largo, en estas 5 jornadas que se jugaron en 2 semanas, ¿no?
Sí, están teniendo un muy buen inicio de torneo. No es fácil jugar tantos partidos en tan corto tiempo, pero están teniendo efectividad. ¿Qué opinión te merece este resultado de Olancho? ¿Te sorprende tanto a vos como a mí? Porque yo te digo una cosa, yo Olancho sí lo veo bien, pero miraba mejor a Lobos previo a este partido.
Exactamente, a mí me sorprende, es un resultado sorprendente, ya que los Lobos venían jugando bien, venían sacando resultados, venían siendo ese equipo que se mantenía invicto a pesar de la seguidilla de partidos. Me parece que es un excelente resultado para Olancho, y que Olancho, como los mismos Lobos, están demostrando que quieren tener constancia, que quieren ser uno de esos equipos que se mantenga en la Liga Nacional sin estar teniendo que pensar en el descenso, sino que pensando ya desde que inicia el campeonato en clasificarse a la liguilla, ¿no? En clasificar de manera directa sin tener que estar pensando en el descenso. Entonces creo que Olancho ha logrado eso, tuvo un buen torneo el torneo pasado, recordémoslo, y este año está intentando mantenerlo. Creo que no tuvo el mejor inicio, pero este es un gran resultado ante unos Lobos que tienen buen trabajo, que tienen un buen técnico, que tienen buenos jugadores y que seguramente serán la piedra en el zapato de muchos equipos.
En San Pedro Sula, Maratón derrotó 1-0 al Victoria con gol de Francisco Martínez. El chilito, Diego Vázquez.
Quiero hablar de esto, José, porque vamos a hablar de la selección nacional también cuando terminemos de discutir la jornada, pero Francisco Martínez es uno de los temas que, por cierto, acaba de responderlo Diego en una conferencia de prensa que tuvo, que atendieron a los medios en el microciclo de la selección nacional que inició el día de hoy. Le preguntaron a Diego después de que estuve cansada de leer que Diego era un técnico no profesional, novato, convocando jugadores que no están en primera división. Ahora Francisco Martínez ha demostrado con fútbol el respaldo que le dio Diego Vázquez. No es la primera vez que lo vengo a decir aquí en este programa. El muchacho tiene buen pie, tiene condiciones. Lo que le faltaba era la oportunidad. Era la oportunidad. Y en este momento, cuando Maratón lo firma y lo renueva por 2 años, o sea, 4 torneos de una sola vez, la gente ahora lo quiere ver en la selección, ¿no? Diego responde de que Francisco Martínez no está porque ya lo conoce, ya sabe que es un jugador que puede contar con él y que en este momento quiere ver quién puede estar, ¿no?
Sí, así es. Realmente que Chelito le ha dado la derecha, digamos, a Diego Vázquez en toda esta situación. Tenemos un comentario de Julio Ramírez, que nos está viendo en nuestra transmisión en YouTube. Dice que Olancho FC piensa en grande, tiene como objetivo llegar a representar a Honduras en la Copa Centroamericana. Saludos para Julio. Y sí, así tiene que ser. Así tiene que ser, porque la Copa Centroamericana, y ya vamos a ir desarrollando este tema más adelante en uno de nuestros programas a medida que nos vayamos acercando a esta competencia, la Copa Centroamericana no es un sueño imposible para el fútbol hondureño. Los equipos grandes y chicos van a tener oportunidad de jugar en la Copa Centroamericana. Ahora, la Liga de Campeones de CONCACAF sí puede ser un sueño un poco más lejano para los equipos hondureños de bajo presupuesto. Pero la Copa Centroamericana está ahí. Solamente hay que tener un buen torneo en Honduras, hay que hacer los méritos suficientes. No necesariamente hay que llegar a la final o ser campeón para clasificar, porque va a ser una Copa Centroamericana inclusiva. Y Honduras, por lo hecho en los últimos años en el fútbol, va a tener muchos cupos.
Exacto, es por el coeficiente, como vienen siendo los últimos torneos de CONCACAF, es por el coeficiente. Por eso en la Liga CONCACAF hubo años que teníamos 2 participantes, otros que teníamos 3, otros que llegamos a tener 4. Este año, como Honduras estuvo en la octagonal, de la eliminatoria, y estará manteniendo su nivel en la Liga A, Honduras tendrá un buen coeficiente, porque también los clubes lograron clasificar. En la Liga CONCACAF, Olimpia fue el último campeón, Motagua estuvo siempre en semifinales, entonces Honduras va a tener un buen coeficiente y seguramente estaremos viendo entre 4 y 5 equipos hondureños participando. Eso significa que son los primeros 5 lugares, casi serían todos los equipos que clasifiquen a la liguilla. Y como te dije, eso es el objetivo de equipos como Olancho, como los Lobos, de estar ya peleando no por el descenso, sino que por la liguilla y por esa participación en la Copa Centroamericana, como nos dice Julio.
Sí, es un dato muy importante de Julio, así que le agradecemos por su comentario y vamos a ir desarrollando a medida que nos vayamos acercando a la Copa Centroamericana mucho más sobre ese tema. El último partido de la jornada 5, Andrea, lo disputó Honduras Progreso y Real España. Honduras Progreso tenía, digamos que la motivación de saber el resultado de Real Sociedad. Sin embargo, no fue suficiente y terminaron perdiendo en casa por 3-1 frente a Real España. Golazos, el primero de Ramiro Roca y de Joe Benavides, terminó siendo el tercero para Real España. Siento que esta es la crónica de una muerte anunciada, porque Real España es un buen equipo, más allá de que no está muy consistente con sus resultados. Me parece que es un buen equipo. Es mejor que Honduras Progreso y esta vez pudo plasmarlo en el terreno de juego.
Real España ocupaba trabajo, ocupaba constancia. Creo que fue injustamente juzgado el Palomo Rodríguez con el resultado aquel por el gol fantasma de Búa López, que yo estoy convencida que no era gol, que la pelota no traspasó la línea. No hay un ángulo decisivo, entonces no debió haberse dado como gol, ¿no? No debió haber contado ese gol. Y la gente pensó, ay, Real España ya vuelve con sus procesos, también con lo que pasó en el Clásico, que ya vuelve Real España con sus procesos, pero creo que el Palomo Rodríguez está sacando puntos, está encontrando esta constancia y está ganando los partidos que tiene que ganar. O sea, un técnico que comienza, creo que es aceptable que perdas contra rivales como Motagua, contra Maratón, cuando son los equipos grandes y son los equipos que se han mantenido siendo los 4 grandes de Honduras, y que los resultados que tenés que sacar sí o sí son ante rivales como Honduras Progreso, que lo han hecho, que lo ha hecho el Palomo Rodríguez hasta este momento. Entonces, sí, creo que Real España tiene buenos jugadores, han traído buenos jugadores extranjeros que le han rendido muy bien todos los extranjeros que ha fichado Real España, y Ramiro Roca continúa siendo, para mí, el más importante extranjero que tiene Real España hasta este momento, desde hace mucho tiempo.
Debatible si no es el mejor extranjero de la Liga Nacional.
Bueno, está Ausmendi, hay varios delanteros buenos.
El más constante de los últimos años, Ramiro Roca, entra en esa conversación.
Sí, definitivamente.
Hay que prestarle un poquito más de detalle y comparar un poco más, pero estoy seguro que entre en la lista.
Y otra cosa que quiero mencionar hablando de Ramiro Roca es que se tomó el tiempo de rendirle homenaje a Katie, esta niña de 14 años que perdió la vida en el Clásico entre Maratón y Real España en las afueras del Estadio Olímpico el día jueves. Ramiro Roca salió con una camiseta, posó con una camiseta y mandó un mensaje de ánimo para la familia doliente y para todos los dolientes de esta niña lamentable, lo que hablábamos al inicio del programa, y me parece un gesto noble de Ramiro Roca cuando oficialmente el equipo no se había pronunciado hasta ese momento, lo hizo Ramiro Roca y se lo tomó de su parte para hacerlo después de anotar un gol.
Sí, es un gran gesto. Bueno, antes de cerrar el tema de la Liga Nacional y pasar a la Selección Nacional, porque estamos ya apretados con el tiempo, Andrea, te dejo una actualización breve sobre la tabla de posiciones, porque Olimpia es primero con 13 puntos, lo siguen con 10 Olancho y UPN, que se mantienen los Lobos ahí dentro de los tres primeros a pesar de resultado. Real España tiene 9, Maratón tiene 8, Vida tiene 6, Motagua, Victoria y Real Sociedad en ese orden tienen 4 y Honduras Progreso tiene 3 puntos. La lucha por no descender divide a 2 puntos en este momento Real Sociedad en el último puesto, seguido de Honduras Progreso. Esa es la actualización de la jornada 5 de la Liga Nacional en el torneo Clausura. Vamos a hacer la pausa comercial. Es la última y al regreso les damos todos los detalles de la más reciente convocatoria de Diego Vázquez para la Selección Nacional de Honduras.
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba una hora con la H.
El mejor programa con mayor información. La hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas. Una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. Te esperamos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Una Hora con la H.
El mejor programa con mayor información. La hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas. Una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. Te esperamos.
Estamos de regreso en Una Hora con la H y es momento para hablar de la Selección Nacional. Ya de la Liga hablamos bastante durante los primeros 45 minutos del programa. Ahora es momento para hablar de la H querida, porque hay microciclo. No crea usted que hay partido, no. Es el inicio oficialmente, Andrea, del proceso. Quiero que le expliques un poco a la gente qué significa esta lista que le vamos a presentar en unos momentos. Yo la tengo, yo la voy a contar, pero quiero que le expliques un poquito lo que significa este microciclo, la importancia de este primer paso en el año 2023.
Así es, José, es una convocatoria que hace el técnico Diego Vázquez para conocer jugadores de cara que podrían formar parte del equipo hondureño de cara al partido eliminatorio que tiene por la Liga de Naciones contra la selección de Canadá este 28 de marzo. También jugará un amistoso en Estados Unidos, la selección de Honduras. Así que Diego Vázquez está buscando jugadores para conformar la selección para que se ganen la oportunidad de estar en esa lista de 26 jugadores, como es costumbre ahora con el fútbol moderno después de la pandemia, 26 jugadores que formarán parte de la selección nacional en la Liga de Naciones, y el partido amistoso. Acordémonos que es una doble fecha FIFA, pero Honduras solo tendrá actividad oficial contra Canadá, y el otro partido será un partido amistoso que se jugará aquí en los Estados Unidos. Entonces Diego Vázquez está trabajando con estos jugadores en un microciclo para darles la oportunidad, para tratar de conocerlos debido a su rendimiento en la Liga Nacional. Esto es una convocatoria de jugadores solo de Liga Nacional, algunos nombres conocidos ya, otros nombres nuevos para la selección nacional. José, contanos cuál es esa convocatoria. Y antes también, como decías, hablábamos de la jornada de la Liga Nacional. Recuerden que el programa está disponible en todas las plataformas donde ustedes escuchen podcast, también en iHeartRadio, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, en Anchor. En todos lados nos pueden encontrar como Una Hora con la H para escuchar el podcast y las opiniones completas que dimos al inicio del programa.
Bueno, esta es entonces la lista de jugadores convocados. Hoy, además de conocer esta lista, también conocemos más o menos cuál es el panorama de Diego Vázquez con respecto al mes de marzo. Los porteros son Harold Fonseca, Luis López y Edric Mengíbar. Creo que no hay problema alguno, ¿no, Andrea? Ahí está bien, no tenés ninguna objeción. ¿O te hace falta, por ejemplo, el caso de Marlon Licona, que fue tomado en cuenta anteriormente?
Bueno, creo que el puesto que ocupa Harold Fonseca en esta convocatoria podría ser ocupado por cualquiera otro de los porteros de la Liga Nacional. Hay muchos. Creo que en este momento Diego considera que Harold Fonseca lo ha hecho de buena forma con Olancho y por eso es que él se queda con ese llamado. Pero además sí, de Marlon Licona, también está Celio Valladares, de Novan Torres y el mismo Jonathan Ruggier de Motagua, que ya tiene su pasaporte hondureño. Entonces,
pero el caso de Luis López y Edric Mengíbar sí están
sí,
claros.
Sí, son los dos porteros titulares, independientemente que Honduras tenga partidos oficiales, partidos amistosos, son nombres que estarán siempre con la selección de Honduras.
En cuanto a los defensas, están Óscar Almendares de Olancho, Omar Elvir también de Olancho, y ahí vamos con tres jugadores de Olancho, ojo, Debron García de Real España, Franklin Flores de Real España, Marcelo Pereira de Motagua, Wesley Decas de Motagua, Johnny Leverón de UPN, lo mencionábamos hace unos días, ¿te acordás que decíamos el profesionalismo, todo lo que trae Johnny Leverón a un equipo? Y bueno, ahora también lo toma en cuenta Diego Vázquez en la selección nacional. Carlos Argueta de Elvida, Javier Arriaga de Maratón y José García de Olimpia. O sea que están los dos peleones del fin de semana, Marcelo Pereira y José García.
Me imagino que Diego ya los hizo darse la mano, ¿no? Al día de hoy, ya cuando llegaron, Diego no le gustan esas cosas, así que me imagino que ya los hizo darse la mano. Los mediocampistas, José, son Alexi Vega del Victoria, Isaac Castillo del Maratón, el Colocho Martínez de Motagua, Joe Benavides de Real España, Myron Flores de Real España, Germán Mejía del Olimpia, Jorge Álvarez del Olimpia, Kevin López del Olimpia, Edwin Solani Solano del Olimpia, José Pinto del Olimpia y Joel Castillo del Parrilla Zone, otro jugador de no la primera división al que Diego Vázquez le da chance de ir a un microciclo con la selección nacional. Llama la atención, Olimpia, Motagua, Maratón, esta es una convocatoria, Olancho, UPN, esta es una convocatoria, bueno, vamos a terminarla, pero es una convocatoria que tiene la mayoría de equipos de la Liga Nacional. Y por eso es que yo siempre he dicho que Honduras ocupaba volver a tener un técnico nacional a las manos de su fútbol, a las manos de sus jugadores, que conoce la liga, no es un extranjero que viene y desconfía del talento que hay, sino que es un entrenador que viene trabajando en la Liga Nacional, que es hondureño ya y que conoce la liga y que conoce cuáles son los jugadores, cuál es el prototipo de jugadores, y no tienen problema en darle chance a jugadores de equipos denominados chicos, como la UPN, como Lancho, como el Victoria, como vemos que hay en esta convocatoria, ¿no? Después terminemos con los delanteros, José Clavin Zúñiga, que lamentablemente se pierde este microciclo por lesión, no habrá otro jugador convocado, lo anunciaron el día de hoy, pero se pierde estos 3 días de trabajo que tendrán con la selección nacional. Jorge Benguché del Olimpia, Marco Aceituno de Real España y John Dennis, el más interesante de esta lista, porque recibe su primer llamado a la selección nacional este jugador de New York City FC de la MLS, que es hondureño, tiene 25 años y recibe su primer llamado a la selección nacional de Honduras. Bueno, creo que si Diego dijo, bueno, si viene a Estados Unidos a querer robarnos nuestros jugadores, yo voy y voy a robarme los jugadores de ellos, ¿no? Porque John Dennis nació aquí en Estados Unidos, pero es hondureño de parte de sus padres también.
Oíme, todavía me duele lo de Keirol Figueroa. Justamente hoy por la mañana lo miraba vistiendo los colores de Estados Unidos. Yo le respeto mucho la decisión, pero no deja de dolerme porque desde los primeros días que lo vi en el Liverpool, algún tiempo aquí en aquellos torneos con el FC Dallas, sabía que iba a ser un jugador muy bueno y lamentablemente pues parece que Honduras se lo va a perder. Mira que Julio Ramírez nos comenta también sobre el caso de John Dennis, que es uno de los nuestros por ahora. Todavía tengo la esperanza, Keirol, por si me estás escuchando. Pero John Dennis sí ha decidido ponerse la H. Dice que está muy contento con el llamado. John Dennis, 14 goles en 18 partidos de MLS Next Pro. Es un buen promedio y ahora en el primer equipo de New York City FC. Vamos Honduras, dice Julio Ramírez. Bueno, es cierto, hay que darle la oportunidad a estos muchachos, Andrea.
Porque... Y eso es lo que importa, de tener un técnico que se preocupe por el talento nacional. O sea, es algo que lamentablemente con Jorge Luis Pinto no tuvimos eso, no existió eso de buscar jugadores afuera. En el momento en que se le dio chance a Juana Mejía, pasó aquel todo el drama que ya conocemos, no tuvo constancia. Y con Fabián Coito, el único jugador que recuperó, se podría decir, es Danilo Acosta, que no ha vuelto a tener chance con la selección nacional.
Estuvo lesionado, Danilo
Acosta. Y estuvo lesionado, exactamente, no ha tenido constancia, pero no vemos muchos jugadores de afuera. Parece que Diego Vázquez sí se lo ha tomado en serio. Vemos la convocatoria de ahora de John Dennis, pero también estamos viendo convocatorias de jugadores de la sub-17, como... jugadores que tiene Honduras en Italia, que tiene Honduras en España y otros países, porque de eso se trata el fútbol. Estamos en un mundo globalizado, exactamente, y Honduras se ha quedado un poco atrás. Así que a mí me pone contenta ver jugadores de segunda división, ver jugadores que se forman fuera, que nacieron en el extranjero, pero son hondureños, igual que cualquiera que haya nacido en Honduras, porque sus padres son hondureños. Así que a mí me place ver una convocatoria tan variada de equipos de la Liga Nacional, tan variada que tiene jugadores de segunda división y tan variada que tiene jugadores nacidos en el extranjero que quieren representar a Honduras. Así que me pone contenta eso.
Ese es el fútbol moderno. O sea, si hoy en día te molesta que jugadores nacidos en otro país de padres hondureños representen Honduras, lamento decirte que esa es la tendencia a nivel mundial. O sea, eso va a seguir sucediendo. Y especialmente en nuestro país, mientras las fuerzas básicas no estén sólidas y no tengan constantemente las ayudas o los beneficios que tiene el jugador para desarrollarse en Estados Unidos, en cuanto al ambiente, las instalaciones, porque la calidad técnica yo creo que existe en Honduras y no existe tanto en Estados Unidos, entonces vamos a tener que seguir apuntando a este tipo de jugadores, como el caso de John Dennis, que llega
y Honduras tiene que tomar la ventaja, José. Honduras tiene que tomar la ventaja, así como Estados Unidos se dedica a robar jugadores que tienen 17 años, que quieren jugar con Honduras, pero vienen y Estados Unidos les ofrece papeles para su familia, les ofrece contratos con los equipos de la MLS. Honduras también tiene que moverse a buscar a estos jóvenes y ofrecerles otras cosas, ofrecerles una oportunidad con la selección mayor de una sola vez, no con selecciones menores, sino que la posibilidad de ir a representar a la selección mayor, porque tenés que, esto es parte, como hablamos, del fútbol moderno, lo tenés que hacer. Honduras no es el único país que se pelea con Estados Unidos, o también Francia se pelea con naciones africanas, España se pelea con otras naciones africanas, con Argentina, con Brasil, porque es un mundo globalizado. Entonces Honduras, al hacer esto, al llamar a estos jugadores, Honduras puede ganar mucho en el futuro, no solo con ellos, no solo con este caso de John Dennis, pero sino en el futuro con otros jugadores que están aquí en Estados Unidos, que están en España, que están en Italia, que están en el resto del mundo, en Argentina y en otros lados, formándose y quisieran y tienen ese sueño de vestir la camiseta. En el pasado, José, por ejemplo, la convocatoria de Rigoberto Rivas llegó muy tarde. Rigoberto Rivas debió haber jugado con Honduras desde hace mucho tiempo. Se dio la convocatoria, tuvo que reclamar la gente, tuvo que pedirlo la gente mucho tiempo, y me alegra que ahora se tome el entrenador de la selección nacional de manera proactiva hacerlo él, no porque nadie se lo pidió, porque a John Dennis muchas personas no lo conocían en Honduras, ¿no? Porque es un jugador que está jugando aquí en los Estados Unidos y está jugando en MLS Next Pro, que es como vendría a ser segunda, tercera división, ¿no?
Tercera división. Tampoco estamos diciendo acá que John Dennis va a llegar y va a clasificar a Honduras al Mundial. No se trata de eso, porque después llega...
Pero
John
va a llegar a pelear su chance con la selección nacional.
Sí, pero te digo esto porque después llega John Dennis a Honduras, lo ven que controla mal una pelota una vez y dicen, este no sirve, ¿para qué lo llaman? Aquí está...
Lo que pasó con Juana Mejía, decimos.
Y debería estar, no sé qué. y entra ese nacionalismo falso, antiguo, pasado de moda, que excluye a otras personas que también son hondureños. Entonces, a ver, John Dennis va a un microciclo, no está en la convocatoria para el Mundial, digamos, ¿no? Es un primer paso, es importante para John Dennis, es importante para Diego Vázquez conocerlo, tenerlo, ir entablando una relación ya más personal y no quizás por teléfono, por correo electrónico. Así que son pasos muy pequeños, pero que son una muy buena indicación de cara no solamente al futuro de John Dennis, sino de otros hondureños que también aspiran a jugar con la Selección Nacional de Honduras. Bueno, Andrea, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un gran programa, muy variado, pero vamos a volver el miércoles con una nueva edición de Una Hora con la H. Dejo el programa a tu merced. Lo que vos querrás hacer en esta despedida es todo tuyo. Yo les agradezco por la sintonía esta tarde de lunes.
Agradeciéndoles a todos por su sintonía, como les dijo José, recuerden, síganos en todas nuestras redes sociales. Y yo quiero cerrar el día de hoy recordándoles que si tienen algún dinero que les sobre, alguna voluntad de dar, ayudar a nuestros hermanos en Turquía y en Siria que se han visto afectados por ese terrible terremoto que ha dejado miles de muertos en ambos países. Y les recuerdo que pueden donar a instituciones que están ayudando ahí en ese momento. Y les agradecemos siempre por su sintonía y cierro el programa deseando lo mejor para Turquía y para Siria.